Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 369. Los aviones de octubre 2023.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos Pedro Ajax,
Tavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy damas y caballeros, hoy estamos grabando aquí en vivo y en directo, pues en un restaurante, damas y caballeros, porque tenemos aquí presente a mi amigo Chucho y tenemos ausente a mi amigo Pedro, porque pues bueno, parece que
Que en paz descanse.
En estos momentos se encuentra cruzando como Dante Alighieri el séptimo infierno, donde tienes que lidiar con la suegra todo el día, algo así.
Bueno, pues hay un pedo ahí con Pedro que pues no es con nosotros, obviamente ahí tiene algunas broncas que pues no ha podido estar grabando con nosotros últimamente.
Pero hoy es Día de Muertos ya. Estamos en Día de Muertos hoy, por cierto.
Pues sí, estamos grabando exactamente el 2 de noviembre de 2023. Y pues bueno, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hacer aviones. Y van a ser aviones spooky. Van a ser aviones tenebrosos.
Les va a dar mucho mello.
Así es, damas y caballeros. Y pues bueno, fuera de eso, hay muchas cosas que hablar que no tienen nada que ver con cosas tenebrosas, güey. Sí he leído muchos cómics tenebrosos últimamente, pero tenemos eso, muchas cosas atrasadas que no hemos platicado, güey. No, muchas, pues, cabrón. Por ejemplo, como cada mes exactamente. Viendo a mi hijo, güey, que pues él, de manera totalmente espontánea, sin ninguna influencia externa, es fan de Superman y del Hombre Araña, güey. Por alguna razón, güey, le gusta la canción de Capitán Memo del Hombre Araña, güey. Es como si alguien se la hubiera puesto o algo así, pero pues no lo entiendo, güey. Simplemente ya ves estos niños de ahora, güey. Todo lo encuentran, güey.
Pero es que está raro porque ahorita las caricaturas de ahorita ya no tienen intros ni tienen cosas cantadas. Y luego está ta.
Bueno, te voy a decir que algo sucedió. En una de esas le puse la canción de Spectacular Spider-Man. Spectacular, Spectacular Spider-Man. Nunca más volvimos a oír a Capitán Memo, güey. Le encantó la de Spectacular Spider-Man.
Es la mejor serie del Hombre Araña.
Sí, la verdad, sí es la mejor serie del Hombre Araña. Se quedó cortada en dos temporadas nada más, pero la verdad es muy buena, güey. Bueno, entonces, viendo eso y cómo Marito responde a estos personajes, empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que hace que yo cuando era niño, inclusive instintivamente distinguía en términos de superhéroes, distinguía yo un superhéroe principal serie A de un personaje serie B o serie C? Y yo instintivamente lo reconocía, güey. Estoy hablando, por ejemplo, ves a Aquaman, por ejemplo, y sabes que es serie B, güey, ¿no? Y aunque estuvieras viendo la caricatura de Aquaman, que algunas veces la vi, güey, caricatura de Aquaman, güey, tú sabes, estás viendo una caricatura de un personaje serie B, güey. Sin embargo, cuando estás viendo una caricatura de Superman, estás viendo, sabes instintivamente qué es. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué es lo que hace a estos superhéroes, estos personajes, que tú instintivamente pienses, este güey es serie A, este güey es serie B? Y si lo extrapolamos inclusive allá a mi vida adulta, güey, siempre he respondido a ciertos superhéroes más que a otros, y a otros inclusive mi mente simplemente los descarta un poco como personajes secundarios, a pesar de que me gusten, porque los percibo como personajes series B. Entonces es diferente, ¿no? Y entonces me puse a pensar, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hay en el concepto de estos personajes que los hace serie A instantáneamente, güey? Lo reduje y aquí les va la teoría de los cuatro poderes, así decidí llamarla. Y pues bueno, espero que en el premio Nobel, no sé en qué categoría caiga realmente, pero espero que pues le den, digan el nombre de la teoría claramente, ¿no? Es la teoría de los cuatro poderes. Y aquí les va la teoría de los cuatro poderes, damas y caballeros. Para ser un superhéroe clásico, y aquí podemos hablar, el clásico me refiero a un superhéroe clase A. No es como dijo Stan Lee, güey.
Oh, es que yo vi que había una araña en la pared y entonces dije, oh, mejor un hombre que camine en la pared y que no sé qué.
Todos sabemos que Stan Lee se inventó esa historia. Yo les voy a decir qué es lo importante para que un superhéroe instantáneamente sea percibido como serie A. Tiene que tener cuatro poderes específicos. Si le falta cualquiera de estos poderes, instantáneamente pasa a serie B. Y si le faltan más de esos poderes, ese personaje instantáneamente pasa a serie C. Estamos hablando de nuevo de superhéroes, damas y caballeros, no me lo vayan a cambiar. Estamos hablando de superhéroes. ¿Okay? Entonces, tu superhéroe para que sea serie A, número uno, tiene que tener un poder de transportación. Muy importante. Un poder de transportación que si hablamos del proto superhéroe, Superman, bueno, pues Superman vuela, ¿no? ¿No? Si hablamos de el Hombre Araña, tiene un poder muy característico, que es columpiarse. Y creo que el Hombre Araña es un caso especial porque el Hombre Araña tiene todos estos poderes, pero de una manera muy creativa. Muy especial y muy creativa. Y muy original para su momento, ¿no? Entonces, poder de transformación, de transportación de Batman, pues, el Batimóvil, güey, por favor, güey, o el que quieras, güey, la Batilancha, pero principalmente el Batimóvil, güey, por favor. Exactamente. Superman, Batman y el Hombre Araña, ahí los tienes, ¿no? Y obviamente si tú te fijas, superhéroes que eran serie B o serie C, al ponerles este tipo de poderes, empezaban a pasar a serie A, exactamente. Ejemplo, Mujer Maravilla, güey. Mujer Maravilla no tenía poder de transportación, no volaba, ni tenía poder de transportación, hasta que tuvo su avión invisible, o en su caso ahora ya en tiempos más recientes, vuela como Superman.
Eso explicaría lo que decía el bloguero este Sean Baby, que prácticamente siempre se burlaba de Aquaman porque el poder oficial de la Mujer Maravilla era darle raya a Aquaman en su avión invisible.
Okay. Exactamente. Bueno, después, obviamente, muy importante, tu héroe tiene que tener un poder de confrontación, tiene que tener una manera característica de enfrentarse a los supervillanos, ¿no? O a los villanos o a los contrincantes que pues le apliques como escritor, ¿no? En el caso de Superman, pues estamos hablando proto superhéroe, la superfuerza. En el caso del Hombre Araña, estamos hablando de la superfuerza, pero mezclado con esta hiperagilidad, güey, ¿no? Ahora, hablando, por ejemplo, de un superhéroe B, que todos sabemos que es un superhéroe B, Flash. Flash, su poder de transportación es el mismo que su poder de confrontación, güey. Entonces, al ser el mismo, muchos, inclusive los escritores, se rompían la cabeza para cómo se va a confrontar utilizando su poder de transportación, ¿no? No es tan fácil, cabrón, porque a Flash le falta ese poder de confrontación, güey, no lo tiene.
No lo han sabido desarrollar, porque de repente, pues, o sea, con super fuerza, con super velocidad, pues fácil le pones un trancazo a cualquiera, realmente. Y no te puede hacer nada porque pues tienes.
Sí, pero conceptualmente es el mismo poder que el de transportación. O sea, estamos hablando, no estamos hablando de qué tan poderoso sea el personaje, estamos hablando de cómo funciona nuestra mente, cabrón. Cómo funciona nuestra mente en cuanto al concepto, ¿ya me entiendes?
El concepto sí es el mismo, o sea, realmente es el mismo, o sea, la velocidad es, te mueves y te hace así, sí, realmente va así. No es como los que dices, los otros son, es diferente el poder uno y otro de moverse y de atacar.
Exactamente. Luego.
Te cansa, es que visualmente Batman podría haber 20,000 diferentes maromas y un enfrentamiento contra Mr. Freeze o Joker podría ser totalmente diferente de cómo ataca Batman y se enfrenta a ellos, y Flash nomás corre rápido, le da puñetazos rápido y es lo mismo.
No es eso, porque no. Hay muchas maneras de utilizar la superioridad. No, simplemente lo que estoy diciendo es cómo funciona nuestra mente, güey. Simplemente es el mismo poder. Solo tiene ese... O sea, él solo tiene eso. Solo tiene su supervelocidad. Batman tiene Batimóvil y aparte es el hombre más entrenado del mundo. Conoce movimientos de jiu-jitsu que ni siquiera el güey de que inventó el jiu-jitsu se sabe, cabrón. Se sabe el toque de la muerte, güey. ¿No? Entonces, no, espera, los Batarangs todavía no llegamos. No. Estamos hablando del entrenamiento. Ese es el real poder de confrontación de Batman, güey. Poder de entrenamiento. Bueno, ahora, siguiente poder, cabrón. Estamos hablando de cuatro poderes, güey. Siguiente poder. El poder extrasensorial, güey. Siempre, todo superhéroe serie A tiene que tener un poder extrasensorial, güey. Estamos hablando, por ejemplo, de Superman. Es muy obvio, tiene su visión de rayos X, güey. Estamos hablando del Hombre Araña, sentido arácnido, güey. Estamos hablando de Batman, es detective, güey. Batman es detective, cabrón. Ese es su poder extrasensorial, cabrón. Entonces, si te fijas, todos los superhéroes serie A tienen siempre un poder extrasensorial que les permite percibir cosas más allá que las personas normales.
Entonces, ¿no? Daredevil nomás tendría el sensorial y todos los demás porque...
Exactamente. Daredevil, su poder extrasensorial se cruza con su poder, también con su poder de confrontación, güey. Inclusive hasta con el de transporte, güey. O sea, realmente Daredevil solo tiene, si lo vemos fríamente, güey. Si vemos el concepto inicial de Daredevil, pues solo tenía su poder extrasensorial, güey. Ya después entró el tema del entrenamiento y todo esto, ¿no? Y finalmente el último poder, el poder especial, güey. Ese poder que es totalmente diferente a todos los demás y que solo ese personaje tiene. Solo él lo tiene, güey. En el caso de Superman, es muy pendejo, pero pues bueno, estamos hablando de que Superman fue el proto superhéroe, fue el primero. Estamos hablando de la visión de calor, güey. La visión de calor, y puedes añadirle también el aliento congelado, güey, ¿no? Eso.
Y el del pecho. Y el que tira del pecho, ¿no?
Claro, y el celofán rojo del pecho,
por supuesto. Visión albañil que puede reconstruir una muralla nomás con verla.
Exactamente, la visión albañil de Superman 3, pues de Superman 4, digo, por supuesto. Así es, mi querido Tavo. Ese poder es muy bueno. Bueno, entonces, este poder especial, por ejemplo, en el caso del Hombre Araña, estamos hablando de su telaraña, güey. Su telaraña, que es una cosa que solo él tiene, ¿no? La Mujer Maravilla, su lazo mágico, güey. Solo ella lo tiene, el lazo mágico, cabrón. Te fijas, a ver, ¿qué opinan de mi teoría de los cuatro poderes? A ver. Y obviamente en el poder especial de Batman, pues son sus gadgets, güey. Es algo que él solo tiene. Los Batarangs especialmente, güey. Es algo específico de Batman, güey. Y todos los gadgets que usa, ¿no? ¿Qué opinan de mi teoría de los cuatro poderes? Vamos a callar. Esto es para tener un superhéroe serie A, clásico, que en la mente de las personas inmediatamente se perciba como superhéroe serie A.
Sí, no, definitivamente tiene pues bastante mérito y análisis todo eso. O sea, digo, podemos incluirlos y hacer sus variantes entre una y otra. Y como dices, tal vez algunos incluso cuando los han reboteado, hecho más cosas, no sé, Iron Man, porque tal vez podrías mezclar la tecnología de sus gadgets así, pero igual, o sea, también eso le sube. Y sí, es definitivamente, pues son los que más poderes tienen, los que todo el mundo quiere ver, ¿no?
Y ahora, algo que es muy importante es el poder especial. El poder especial es muy importante, porque es lo que hace que tu superhéroe sea totalmente diferente. Porque tu superhéroe puede tener superfuerza, igual que Superman. O tu superhéroe puede tener entrenamiento como Batman, güey. Pero el poder especial es el que es muy importante que solo él lo tenga, güey. O sea, telarañas solo las tiene el Hombre Araña, güey. Los Batarangs y los gadgets, realmente como los tiene Batman, solo los tiene Batman, güey. Nadie va a imitar un Batarang, güey. Ningún otro personaje va a imitar un Batarang.
Pero, por ejemplo, Flecha Verde de la época plateada del original, que es casi un copy-paste de Batman, pero con Robin Hood, que tenía su flecha móvil, sus flechas de truco, su entrenamiento de flechas, que era un copy-paste de Batman. Pero prácticamente es un héroe B,
Lo acabas de decir. No tiene un poder especial, güey.
Es copy-paste.
No tiene algo que solo él tenga. Es copiado de Robin Hood, güey. Sus flechas son Robin Hood, güey. No tiene, y copiado de Batman. O sea, no tiene nada que sea solo de él, güey.
Pues sí, digo, es un millonario que combate el crimen de noche, que tiene sus gadgets y con el tema.
¿Podría hacer todo eso si tuviera un poder especial que realmente lo hiciera diferente, güey? Pero no lo tiene.
Sí, se trata también de originalidad. O sea, Ahora sí que, ¿cuál es tu gimmick? ¿Cuál es tu...?
No solo originalidad, sino incopiabilidad, si podemos decirlo así, ¿no? O sea, tiene que ser algo que verdaderamente sea incopiable, güey. Que sea tan especial que si alguien lo copia es obvio, güey. De nuevo, ejemplos, batarangs, telarañas, lazo mágico, güey. Ya me explico, o sea, son...
En el caso de Capitán Marvel, Shazam, que sus poderes son copy-paste de Superman, pero es un héroe totalmente diferente porque no tanto la magia, sino es un niño que se hace superhéroe. Más que puede ser tecnología, puede ser magia, puede ser el poder de la antropología que se convierte en lo que sea, pero visualmente y en poderes es Superman.
Mira, el caso de Shazam en específico, si nos ponemos a analizarlo... No es complicado. Si nos ponemos a analizarlo con la teoría de los cuatro poderes, caemos de nuevo en lo mismo. Él, para empezar, le falta un poder especial. No tiene un poder especial. Él tiene poder de confrontación, poder de transportación. No tiene poder extrasensorial tampoco.
No tiene vista de sexo.
¿No? Y además... Lo peor de todo es que no tiene un poder especial que sea solo de él.
El rayo, pero...
No, eso es una cosa conceptual. Estamos hablando de poderes, sí. Entonces, tú no puedes decir, es que el mío tiene el mismo poder, pero viene de electricidad, no de agua. No, güey, ya la cagaste, es lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, el poder especial tiene que ser algo tan verdaderamente original como como el concepto de los disparadores de telaraña, cabrón. Es un concepto súper original, güey. Eso es lo que hace un personaje serie A, ¿no? Y siempre en conjunto con los otros, poderes.
Como Elongated Man y Plastic Man, que Elongated Man tiene más cosas que Plastic Man, pero Plastic Man es el que entretiene. Perdón.
Estás estirando la liga, pero de manera redundante, porque, o sea, te estoy explicando por qué todos esos personajes son serie B. Te lo contesto facilísimo. Esos personajes no tienen poder de confrontación, no tienen poder extrasensorial. El poder especial es el mismo que el poder... de confrontación, ¿ya me entiendes? Yeah. Ok, bueno, entonces esa es la teoría, damas y caballeros.
Ok,
bueno. Pero ¿sabes qué?
Voy a sonar bien mamón, pero es que también es verlo muy... Yo sé que está muy bien pensado y le diste 20,000 vueltas, pero viéndolo sea fríamente o tal vez muy tabesco, casi parece tabla de juego de RPG que lo estás haciendo tal cual. Y si se pudiera saber qué personaje pega nomás siguiendo fórmulas, saldría puro hit.
No estoy hablando de que tu personaje va a pegar. Fíjate lo que dije. Que tu mente instantáneamente lo considere personaje serie A. Es decir, personaje principal. Mira, si quieres, todas las reglas tienen una excepción. Todas. El único que definitivamente me hizo que se me cayera un poco la teoría es el Capitán América. Sin embargo, el Capitán América, a fin de cuentas, me exacerbó mi teoría, porque el Capitán América tiene un poder especial muy cabrón que nadie le puede imitar, güey. El cabrón representa un país, güey. Representa un país, es un ícono que representa un país y representa a un pueblo en su totalidad. Y ese pueblo, inclusive, se identifica con ese personaje, güey. Entonces, ese es un poder especial muy cabrón, güey. Inimitable.
¿Sabes qué me recordó? Tal vez su poder de transportación no sea el mejor, porque, pues, bueno, una moto, pues cualquiera la tiene, ¿no? Eso es lo único que le debería, así que lo hace un poco más de serie B. Que en general, en su momento, pues también Capitán América, pues era serie B. Tal vez porque lo subieron por el momento y la ocasión y como dices, o sea, las circunstancias también hace que estés dentro de que un personaje pueda llegar a ser así tan, tan, tan elevado, las circunstancias y la originalidad de eso. Y podrías pensar que tal vez hasta cierto punto el diseño incluso del personaje y los colores, pero eso ya lo estoy viendo en punto de vista más técnico, no sé si aplicaría dentro de... Sí, lo visualmente, visualmente.
Vaya, visualmente para mí Swamp Thing o Venom son impactantes, me encantan sus diseños, pero no los considero personajes seria. Ese es el play.
Me refiero un poco a los colores, es que se utilizaba así, o sea, bueno, esa era la idea desde entrada en los cómics cuando empezaron, pues era ver un personaje más llamativo, que saliera de lo normal, colores estridentes, o sea, tienes al rojo y azul, pues enseguida volteas, ah, te llama la atención.
Verde, morado, villano.
Verde, morado, no es tanto, exacto, pero pues villano. Batman, tal vez no, antes no era negro, era gris y azul también, pero pues también es personaje de la noche y así, pero bueno, es...
Originalmente era negro.
Originalmente, era negro, ah, sí, cierto, tienes razón. De color,
originalmente Batman, el concepto era capa negra.
Sí, sí, es...
Pero bueno.
Pero bueno, la...
Es la idea.
La idea está ahí. Está ahí, está ahí.
Esa es la idea.
Me recuerda ahorita, me acordé ahorita del DC Universe Online, que cuando te pedían que hacer tu superhéroe, tenía tu poder de transportación, era correr como Flash, volar como Superman, o acrobacias para treparse, todo eso. Te pedía tu poder físico, que era poder artes marciales, tu poder fuerza bruta, o tu poder proyección de energía, ya sea mágica o tecnológico, y luego le agregabas un especial.
Nada más que la cagada es que ahí todos volaban, güey. Yo me acuerdo que yo hice uno estilo Nightwing y volaba igual que Superman, güey.
Yo también hice, voy a ser como el hombre araña y trepar y todo eso. Y dije, tienes que ir al punto del A al B. Y yo, corriendo y por azoteas, brincando. Y todos corriendo a super velocidad o volando.
A fin de cuentas, todos volaban. Bueno, entonces, pues bueno, pasando a otra cosa, damas y caballeros. Otra muy pedida aquí en el podcast.
Algo de Halloween.
Algo de Halloween. Ahora vamos a empezar con cómics de terror. Pues sí, me puse a leer cómics de terror, güey. Me puse a leer un cómic que es muy de horror, güey. Muy de horror. Es un manga que se llama Berserk. Que hace...
No lo habías mencionado
aquí nunca en este podcast ya.
Yo nunca lo había mencionado, ¿no?
Casi no nos repetimos aquí, ya sabes. Nunca. Esto es muy original.
Oye, ¿he hablado de Berserk aquí en el podcast?
Pues no sé si de... Igual que de Hawkman, pero creo que no.
Lo has dicho de embarradita, pero dices voy a leer y voy a decirlo, pero casi todo siempre nos lo has dicho fuera del micrófono y okay. Y como que los recuerdos nebulanos, creas, es que lo has mencionado, pero nunca has profundizado así.
Bueno, me lo piden mucho siempre que dicen, es que Tavo recomienda pura mamada, los podescuchas.
Tú sabes mi lista de crónicas.
Pues sí, siempre.
Otro extremo.
Bueno, entonces, como les decía, leí Berserk. Y voy en el quinto tomo.
¿Cuántos son?
Como 200. Digamos que cada tomo, porque el lector que uso me mide el tiempo que leo cada cosa, cada tomo te lleva unos 50 minutos.
Ok.
Aproximadamente.
Ah, bueno.
Entonces, voy en el quinto tomo y todavía no conozco el origen completo de este personaje que se llama Guts. Pero sí te puedo decir los elementos de este cómic que es... Bueno, para empezar, el arte es impresionante, cabrón. Es la capacidad que tiene este tipo para hacer... páginas completas representando una batalla o simplemente una ciudad o un castillo elaborado. Y además la capacidad que tiene para, como dice Tavo, dibujar monstruos, güey, y hacer este horror corporal que le llaman ahora, güey.
Ahora.
Es increíble, cabrón. O sea, de verdad, los monstruos que hace este señor siempre los basa... Estos demonios los basa en un animal reconocible. Siempre, es un gusano, güey, o es una araña, o es un
minotauro.
O es un minotauro, por ejemplo. O sea, siempre está basado en algo, pero de una manera muy grotesca, güey. Y siempre, obviamente, es una persona que se convirtió en eso. Ahora, esto no es un cómic que sean historias que empiezan y terminen, o sagas que empiezan y terminen como One Piece, güey. O sea, esto es... casi que una sola historia completa, güey. Y sí tiene muchos elementos, pues que en al menos para mí son... No novedosos, pero sí peculiares. O sea, por ejemplo, tiene una carga homoerótica muy cabrona, güey. También tiene una carga de misoginia muy cabrona, güey. O sea, y te puedo dar ejemplos del tema de la carga homoerótica que tiene, güey, que a pesar de que está ahí, no se... O sea, no se hace explícito en la historia. Por ejemplo, gráficamente, cualquier lector está convencido de que Guts, el personaje principal, está enamorado de otro personaje. Es claro, o sea, vaya, la primera vez que se vieron, güey. O sea, no mames, este güey con el pelo volando. Y se voltean a ver, güey. Bueno, está ansioso por decir los nombres de todos, pero bueno.
No sé, Tavo tuvo el mismo efecto. Tuvo el mismo efecto en Tavo cuando vio esos personajes, precisamente.
Acuérdate en Caballeros del Zodíaco que las primeras personas guapas que te la presentaron eran caballeros así que se estaban bañando en la playa. Y
sí, pero bueno,
no me acuerdo de eso.
Bueno, aquí sí está cabrón. O sea, de hecho, oye, Guts, te habla Griffith, que es el capitán de los mercenarios, güey. Entonces llega Guts y el Griffith encuerado bañándose. Ven a bañarte conmigo y que la chingada, ¿no? Sin embargo, después... esos mismos personajes, o sea, nunca se concreta nada, pero sí, o sea, y esos mismos personajes hay un personaje femenino para cada uno de ellos, o sea, es muy velado el tema homoerótico, pero ahí está, güey. Y además toca
como compadres mexicanos,
temas bien fuertes, güey, porque, o sea, gráficamente nos presentan una violación de un niño, güey, o sea... Todo lo que le pasa a Guts. Y vemos, o sea, se ve. O sea, es una página en donde se ve la violación al niño, güey. A Guts, joven, güey. Y cómo está sufriendo todo eso. O sea, es... Además, como dice Tavo, es como exagerado el nivel de cosas que le pasan a Guts, güey. O sea, es...
Remy se queda pendejo.
Remy se queda pendejo, neta, güey. Remy se queda pendejo, güey. Ah, no. Remy se queda pendejo, güey. Remy tiene todas sus extremidades, al menos, güey. Tiene sus dos ojos, güey. Nadie lo violó de niño, güey. Que sepamos.
No, pues está cabrón. Sí, así.
Los perritos se les fueron de forma natural, no horrible, descuartizados enfrente de él.
Exactamente, güey. Todas las mujeres que nos presenta este... Vaya, hay inclusive un villano, güey, que es el demonio de oruga, güey. Que a fin de cuentas se convierte... O sea, a pesar de que es un villano terrible, güey, que desolla gente, cuelga cuerpos y los desolla y los desmiembra. A fin de cuentas, el autor casi que nos presenta que... Pues su culpa fue de su señora, güey. O sea, él no fue, cabrón. O sea... Tiene muchas muchas cosas tan desconcertantes la historia que así como que dices, güey, ¿qué pedo? Explícame esto. Y no, ya no te lo explica. Ese es el final, güey. Esa es la explicación, güey. O sea, por ejemplo, esta mujer era adoradora del demonio, güey. O sea, el güey entra y ve una pinche orgía en su cuarto, güey. La pesadilla, supongo, de cualquier hombre casado, güey. Llegas, ves una orgía y tu esposa es la que se está cogiendo al más grandote. La cabra negra gigante, güey. Entonces, yo digo, bueno, güey, ¿qué pedo? O sea, esta mujer... ¿Cuál es la historia de esta mujer, güey? ¿Por qué era adoradora? ¿Cómo fue que llegó ahí? Okay. No, ahí quedó, güey. O sea, simplemente esta mujer era adoradora del demonio y se acabó. Y por eso este hombre... quedó poseído de esa manera y pues... Y luego piensas, bueno, la hija se ve muy buena onda, güey. No, güey, la hija después de que termina el pedo, te voy a matar, cabrón, que no sé qué, o sea... Todos los personajes femeninos son terribles en este cómic, güey, terribles, cabrón.
No todos, hay muy buenas ondas. Yo creo que las... que medio spoiler porque nomás tantito... Creo que las más buenas eran las prostitutas del cómic.
No he llegado donde haya prostitutas todavía, güey.
Neta. y ya te encuentras más buena onda después, pero no, no, no te llegas al extremo. De por sí, si hay carga homoerótica, también hay carga del otro lado, así que no.
Hasta ahorita yo no la he visto, ¿eh? No, no he visto prácticamente chichis ni nada, no, nada, nada, pero nada, ¿eh?
Hay muchas.
Ok, supongo que se lo pidieron posteriormente, pero yo ya voy en el tomo 5, estamos hablando de años de cómic, güey. Pura salchicha, güey.
Sausage Fest, chale.
Pura salchicha, güey, totalmente. Bueno, entonces, y sí, el concepto, hablando del protagonista, pues es el... A diferencia de Luffy, güey, que es un personaje muy especial, güey. Este güey es simplemente el... Esa... Es el héroe estoico, güey. El que aguanta todo, güey. Aguanta todo y su máximo poder es que... Le hagan lo que le hagan, el güey se levanta, güey.
Y una espadota de 2 metros.
Y sí, lo que tiene muy especial y muy característico es la espadota grandota que aprendió a usarla porque era niño, ¿no? Cuando era niño y empezó a... Pero sí, pero a pesar de todo esto, güey, a pesar de la misoginia, a pesar de los personajes andróginos por todos lados, güey, a pesar de la obvia copia de Hellraiser, güey, es un cómic que empiezas a leer y no puedes parar, cabrón. O sea... Te sigues y te sigues y te sigues. Y sí, definitivamente cuando terminas de leerlo te sientes sucio, pero quieres seguirlo leyendo, güey.
Bueno, y esto en sí, ¿cuál es el propósito? O sea, porque vimos que Luffy quiere ser el rey de los piratas, pero este güey, ¿va hacia algún lado o simplemente es por pura fuerza de voluntad que está ahí?
Pura fuerza de voluntad. El güey simplemente, de hecho, no tiene, está buscando una razón para vivir, güey. Pero lo que nos lleva a nosotros como... No, no es como Conan que quiere ser rey, no. No, 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 no. Este cuate... no, Conan, su objetivo principal es ser rey, claro. Super... Bueno, hasta... Tavo, tú tienes un contexto distinto porque leíste muchísimo más que yo. Yo te estoy hablando, por eso especifiqué, estoy en el tomo 5. Pero estamos hablando de que el tomo 5 ya es muy avanzado, güey. O sea, no mames, ya le dediqué chingos de horas de mi vida a leer esta madre, güey. O sea, creo que ya debo de tener al menos una imagen formada de qué es lo que estoy leyendo, güey. Ya, vaya, y hasta ahorita lo que estoy leyendo, pues es eso, güey. ¿Sí? Entonces, pues bueno, a pesar de todo esto, creo que... Y lo que nos hace seguir leyendo a nosotros es... Pues ver qué más le va a pasar a este cabrón, güey. Porque cada vez es más y más y más y más, güey. O sea, cada vez es más extremo lo que le pasa. Hay una... Y además, olvídate de las camisas rojas de Star Trek, güey. O sea, solo con ser un personaje secundario de Berserk, es obvio que te vas a morir, güey. O sea, así seas una niña, así seas un viejito... Así sea, lo que sea, güey. Si te encuentras con este güey y lo invitas a tu carreta para llevarlo a algún lado, te vas a morir, güey. O sea, es... Y trágicamente, o sea, va a ser una muerte trágica y horrible, güey.
Y si te va bien, sí te va bien.
Si te va bien, güey. Eso es Berserk para mí hasta ahorita, güey. Una presentación gráfica... excepcional, verdaderamente, güey. O sea, un arte increíble, güey. Una historia con mucha imaginación, pero también al mismo tiempo con muchos traumas, güey. O sea, es obviamente es el autor es una persona...
Era
una persona con profundos traumas, güey. Y sí, una sexualidad... Y yo veo ahí una sexualidad bien reprimida, güey. Una sexualidad, pero bien reprimida. Porque además... O sea, la manera en que nos presentan las relaciones en este cómic es el clásico manga en donde esto lo escribió alguien que nunca en su vida ha tenido relación, güey. Se ha relacionado como pareja o como persona. O sea, es una persona que ve cómo se relacionan las personas, se imagina cómo se relacionan y así es como lo escribe, pero así no se relacionan las personas, güey. Así no suceden las relaciones, ¿no?
Como que pasa mucho en los mangas que... Empiezan muy chavitos, como creo que empezó este también a los 17 años. Y tienen trabajando el cómic como 20 o 30 años fácilmente. Y cambian sus perspectivas de la vida. Y aunque luego empieza de pau, pau, madrazos, chichis, tetas, lo que quieras. Como que ya ya avanzados como que ven de una forma más madura el mundo y cambia completamente la forma de escribir. Yo te estoy diciendo en general todos los mangas larguísimos. Puede ser hasta la cosa más mimiosa, más ñoñosa como Naruto, lo que quieras, hasta obras más profundas.
Pues sí, se ha dado el caso, como dice Tavo, de que la obra evoluciona junto con el autor. Porque pues es eso, ¿no? Es el
y más importante, los lectores. O sea, luego por el mismo demográfico, que esto es para chavitos de 15 para arriba y todavía lo siguen leyendo 10 o 20 años después, y creció con el autor los chamacos, y por eso como que tienen una conexión muy fuerte con los lectores.
Sí, aquí nos sucede el caso de que regresen o te reinicien el personaje cada cierto tiempo para agarrar nuevos lectores, cosa que se agradece, supongo.
Pues bueno, entonces, eso es mi experiencia con Berserk. Si lo recomiendo, claro que lo recomiendo, güey, no, definitivamente.
Todos,
sí, a todos, bueno, no sé, güey. No lo sé. Bueno, ahora...
Si lo leí Otavo, yo creo que pues sí lo puedo leer.
No, y cualquiera que aprecie tantito el arte del cómic, güey, es lectura esencial, creo yo, güey. Definitivamente es un clásico, güey, creo yo. Yo sí lo pongo como súper clásico. Ahora, Tavo, ¿por qué? Algo que no sé, que lo he visto en varios mangas. ¿Por qué a veces, o casi siempre, las primeras dos páginas de cada número o de cada capítulo, no estoy hablando de cada tomo, de cada capítulo, son como dibujadas más chingón, güey? Y de ahí en adelante ya es con puras líneas, güey. ¿Lo has notado? ¿Por qué hacen eso?
¡Ay! Es que ya como se publican todos, la mayoría de los mangas, se publican en tomos grandotes, en tomos telefónicos, que vienen varios, haz de cuenta como si todo Marvel de la semana viniera en un directorio, prácticamente para cuando abres la revista y la estás ojeando y buscas tal cosa, las primeras dos páginas tienen que impactar muchísimo para que se queden leyendo, porque de todas esas series usualmente están compitiendo entre sí, y tiene que ser la más llamativa a fuerzas. Y lo estás ojeando. Ahí está Berserk, ahí lo tengo que leer.
Ah, ok. Sí, me llamó la atención porque le echan tantas ganas a las primeras dos páginas y luego ya no tanto, ¿no?
El formato, claro.
Hasta es un estilo diferente esas dos primeras páginas.
Una portada interna.
Sí, entonces... pues bueno, eso es Berserk, güey. Ahora, ya si quieren hablar ya de cómics de horror que he estado leyendo, fíjate que hay un género de horror que ahorita está teniendo mucho éxito. No sé si han oído de estas películas que se llaman Terrifier, de un payaso asesino. Bueno, están muy sonadas en los ámbitos de terror, güey, Terrifier 1 y 2. Y pues básicamente la idea es que este payaso asesino es un asesino en serie, pero mata gente de maneras terribles, güey. O sea, descuartiza, parte a una mujer a la mitad y todo. Y son escenas, y se caracterizan estas películas por ser escenas muy largas de muerte. Entonces son casi películas de tortura. Es una corriente que empezó con las películas de Saw, con las películas de Hostal, en fin. Es un terror que a mí no me gusta. No me gusta nada ese tipo de horror.
Es más gore y tortura, como dices, que terror realmente. Tú sufres más de lo que te espanta.
Exacto. Es ver nomás la gente sufrir. Haz de cuenta, hay una película que odio mucho que vi en el cine, no es terror, pero es la misma idea, de dos güeyes que se quedaron en el mar solos y ves como que están 2 horas ahí viendo solos y de la incertidumbre, y al final se las comieron los tiburones, y dije, estoy viendo 2 horas viendo sufrir la gente, sufriendo y llorando ahí 2 horas, y dije, pues esto ya está muy enfermo, ¿no?
Sí, cierto, cierto. Bueno, pues hay un cómic que de hecho es de Garth Ennis, que ya sabes, Garth Ennis se caracteriza por ese tipo de cosas, y es un cómic que pues yo lo veo muy en paralelo con Walking Dead. Sin embargo, se llama Crossed. Es tan en paralelo con Walking Dead que también es una invasión zombie, pero aquí es una cosa en donde estos no son zombies, son personas, pero que se vuelven como si a todo mundo lo atacara una maldad exagerada, mezclada con una lujuria exagerada y ganas de desmembrar gente, y las extremidades desmembradas les causan excitación, güey. Eso es básicamente lo que son estos zombies, pero piensan y razonan. Y eso es Crossed, güey. Y es, haz de cuenta que Rob Zombie hubiera hecho un cómic, güey. ¿Te acuerdas de La Casa de los Mil Cuerpos, por ejemplo? No, que Fantasmas de Mar, que no es de Rob Zombie, güey. No mames, es de Carpenter, güey. No mames, Chucho, ¿cómo crees, güey? No, Rob Zombie es La Casa de los Mil Cuerpos. No, o sea, son películas muy crudas. El inicio de ese horror es Chainsaw Massacre, güey. Entonces, eso es este cómic, cabrón. Es un cómic que... Yo nunca había visto nunca había leído un cómic tan brutal, güey. Okay. El dibujante es... De verdad, es increíble, güey, el dibujante, güey. Dibuja unas escenas tan horribles, güey. Que, verdad, inclusive en dibujo, son perturbadoras, güey. Entonces, cuerpos desmembrados, pero mezclado con cosa sexual, güey. Y hay y la característica de todos estos zombies es que les aparece una cruz en la cara, una herida en forma de cruz. Y pues es la historia de la gente que está sobreviviendo, pero cada número es una cosa brutal que sucede. O sea, no es como Walking Dead, que pasan números y no pasa nada. No, güey, aquí todos los números pasa algo horrible, güey. Todos los números pasa algo horrible, güey. Cada número es pero no, tampoco lo puedo dejar de leer, güey. Y no es tan largo, güey. Ahorita estoy leyendo la primera serie es de 6 números, güey. Quiero saber en qué termina, güey. Quiero saber qué pedo, güey. No lo he llegado a terminar. Pero te digo, es este tipo de horror que yo no sabía que se podía traducir así a cómic. Yo no sabía que había artistas con esa capacidad de dibujar de esa manera. Y además mezclado con Garth Ennis, que es visceral, como dice Tavo, güey. Entonces, este cómic se los recomiendo un chingo, se llama Crossed. Y si quieren leer ese tipo de horror... Güey, mira, te voy a decir algo. No, yo no soporto ese horror en película, pero en cómic me está gustando un chingo, güey.
Podría ser más digerible, pero no deja, como dices, de ser algo grotesco y enfermizo, supongo. Hasta cierto punto, no sé. Digo... No va conmigo, pero pues si tienes algo más interesante en la historia o algo así, pues...
Por supuesto, la historia está buena, güey. O sea, es una buena historia de apocalipsis zombie, güey. Okay. Definitivamente. Porque está poniendo a estas personas en las situaciones más imposibles, güey. Entonces, creo que es... Y obviamente, el tema principal del cómic no es la... Porque en Walking Dead, a fin de cuentas... Hay un hilo conector de esperanza, güey. ¿Sí? De que las cosas van a mejorar. Aquí no, güey. Es todo lo contrario, güey. O sea, llega al punto que dices, bueno, y estas personas, pues, ¿para qué quieren sobrevivir, güey? O sea, es como si te encontraras psicópatas locos en cada esquina, güey. Pero pensantes, güey. Pueden razonar, pueden usar armas, pueden...
Qué loco es eso, ¿no?
Es terrible, y eso los hace a ellos inclusive hacer cosas horribles, ¿no? Vaya, por ponerte un ejemplo, güey. Uno de ellos cae en una trampa para oso, que obviamente lo mata porque pues le corta la pierna, güey, lo mata, cabrón. Y entonces los demás disparan a la persona que estaba en la azotea, cae la persona, y salen unos niños, ¡no le hagan nada, no le hagan nada! Y entonces la maestra, güey, está tirada, güey, toda con huesos rotos. Y era su maestra. Ya luego explica ella que era lo único que podía hacer. O sea, convirtió en caníbales a esos niños, güey. Era lo único que podía hacer para alimentarlos y cuidarlos. Que pasó gente y no los ayudaban y no los ayudaba, güey. Y los convirtió en caníbales. O sea, situaciones de ese tipo. Y como termina esa situación, ya para qué te digo, güey. O sea, son... Está muy cabrón Cross, güey. O sea, es hardcore, güey. No, hardcore, güey. De hecho, no creo que nadie se atrevería a hacer esa película, pero no lo sé, güey, porque además es de muy alto presupuesto para que alguien se atreva a hacer ese género. Generalmente las películas que hay de ese género son de bajo presupuesto y muy art house, güey.
tendría que ser como en los 80, 90 que todavía se podían hacer ese tipo de películas. Y pues bueno, había hay cierto público todavía, parece.
Pero de bajo presupuesto, güey, ¿no? O sea, esto tendría que ser un super big budget, güey.
Ah, me acordaste ahorita de la serie que había platicado hace 5 años que se puso ahorita de moda porque sacó el anime, la Some 100 Bucket List of the Dead, del Godínez que llegó el apocalipsis zombie. Que sí, que salió ahorita en anime y salió en película en Netflix, live action. Que prácticamente el güey estaba, nomás del primer capítulo, el güey estaba prácticamente muerto en vida porque era un godínez que lo tenían trabajando al idiota, de que prácticamente no iba a la casa, no le pagaban el tiempo de esclavo, que pues era un esclavo, estaba muerto en vida, y de llega el apocalipsis zombie y de repente se da cuenta que ya no tiene que ir a trabajar y ya puede hacer todo lo que siempre ha querido hacer en la vida, ya puedo jugar videojuegos, ya puedo tener citas con las chavas, ya puedo ir a correr una maratón, ya puedo hacer todo lo que quiere.
Yo
sé que te cae la ejecución, lo veas, pero está muy bonito el concepto de que prácticamente se acabó el mundo. No,
a mí me gustó mucho ese manga, güey. O sea, tanto el manga como el anime de Netflix están cabrones, están muy chidos, güey. El problema es que sí es un concepto muy chido. El güey era un zombie, sucede al apocalipsis zombie y regresó a la vida el güey, ¿no? Y es una crítica muy cabrona a la sociedad japonesa, güey, obviamente, ¿no? Pero ya una vez que pasa eso, se convierte en lo mismo de siempre, güey. Se convierte en el mismo chistosín, porque además es de un tono muy chistosín. Entonces, se vuelven ya en la misma onda. Sí, la premisa está muy buena, pero para mí pues da para una historia corta, porque ya después de eso ya es simplemente pues la misma historia de siempre, güey, con un protagonista muy similar a todos, ¿no? Entonces,
a mí me hubiera gustado que la película hubiera terminado en lugar de enfrentarse al tiburón zombie en el acuario. Estaba chido, tienes que ver el tiburón zombie. Me gustó mucho cuando llega a un campamento y está su jefe encargado en el campamento y regresa a ser Godín. Y te tiene que librar de todo eso y vuelve a estar muerto en vida trabajando en un campamento.
Eso me hubiera
gustado que hubiera terminado ahí la película. Que es librarse de su antiguo jefe que se volvió a ser jefe en el apocalipsis. Zombie tiene que regresar a chambear. Y ponte a trabajar, baboso. No estás agresivo de todo lo que te doy. Y los amigos se dan cuenta de eso y lo tienen que sacar para volver a ser el mismo boy de antes.
Pues sí, es chido, o sea, a mí me gusta, güey, solo te digo, creo que llega un punto en el que ya, o sea.
Me hubiera gustado una versión americana.
Me hubiera gustado una película, no un
episodio.
Exacto. Una novela gráfica corta, pero no me parece que sea algo que se preste para episódico.
Podría bien ser un episodio de la nueva serie de Black Mirror, que prácticamente se volvió en las últimas temporadas, ya no tiene nada que ver con tecnología, más que un episodio, y las últimas son así, horror prácticamente, o sea, suspenso, horror, que ahí hubiera encajado ese estilo.
Bueno, otro, ya hablando de otro tipo de cómics, me puse a buscar también qué hay, qué es lo más chido que hay, por ejemplo, de terror en cómic europeo, y encontré una novela gráfica que se llama Ojos Vacíos, Empty Eyes. Es francesa, güey. Bueno, si Crossed viene siendo Rob Zombie, Empty Eyes es 100% Guillermo del Toro, para que me entiendan ustedes el tono, digamos, de las cosas, ¿no?
Chido.
Entonces, es una novela gráfica, está publicada por una editorial que se llama Europa Comics en Estados Unidos. No sé realmente originalmente quién sea quién hace el cómic originalmente, ¿no? Pero es, para empezar, es al estilo del cómic europeo, que le echan un chingo de ganas a cada página, a cada cuadro. Cada cuadro es una pintura, güey. La portada es... Todo es pintado, todo es...
Sale anual allá, ¿no?
Sale anual.
Creo. No, es que allá... O sea, allá son libros. O sea, no es... No es un cómic que esté, que vaya, no, es una novela gráfica, güey. Que...
Es anual, como dice Tavo.
Exactamente, entonces, el escritor se llama Diego Agrimbau y el arte es de Juan Manuel Tumburus. No, yo no los conozco, ¿no? Pero, mira, básicamente es la Primera Guerra Mundial y los protagonistas son dos niños que viven en un orfanatorio en donde todos los niños se murieron de una epidemia, pero ahí están todos los cuerpos en las camas. Y hay una persona horrible que los está cuidando y los está... Algo parecido a la maestra que les comenté hace poco. Y es en una de las áreas más bombardeadas de Alemania. Sucede en Alemania. Digamos en el 1918-1917, ¿no? Primera Guerra Mundial. Y es una onda, ya sabes, muy Guillermo del Toro, realismo mágico, güey, que no sabes qué es real, qué está en la imaginación de los niños... Qué es real, si es verdadera magia lo que está pasando, o si hay algo sobrenatural, o simplemente es la imaginación del niño. Que okay. Entonces, puta, léalo, güey. Está... Si Guillermo del Toro descubre esto, se avienta una película, güey.
¿No se parece a la que hizo El Orfanato?
No. El Orfanato es pues de fantasmas, güey. Es okay. Diferente, cabrón. O sea, esto es va más allá, güey. Va más allá. Sí es... De fantasmas, pero, o sea, es de cosas sobrenaturales, pero tiene un concepto muy específico, por eso se llama Ojos Vacíos. Tiene un concepto muy específico relacionado con los ojos y el miedo a las muñecas. Entonces, chéquenlo, güey, está muy chido, güey. Gráficamente también es... Todo lo que he mencionado hasta ahorita son cómics que son excepcionales a nivel gráfico, güey. Aparte de historia, pero definitivamente la parte gráfica visualmente son increíbles, güey, sí. ¿Se acuerdan de los hermanos Luna?
Sí, el del cómic de las mujeres que quisiste hablar con ellos y que se habían separado y que ya no iban a hacer nada juntos. Dijiste, ay, no, ¿por qué? Y creencias creativas, algo así, cuando hicimos el podcast.
Estaba sin contexto. ¿Tú lo entendiste?
Más o menos, pero creo que se refiere a que algún momento... Pues no sé, pero escuche nuestro especial de Woman y de la espada.
Se llama Girls, la espada y la espada.
¿Qué número es ese? Es como de los primeros 100 menos, de los primeros 10 que hicimos, creo. Hace añísimos.
Bueno, pues ahorita estuve leyendo uno de los hermanos Luna.
Ok.
Que se llama... 2000XX, o sea, 2000XX.
Es un videojuego llamado así.
Y, pues bueno, la historia es básicamente... Empieza y pues todo muy normal. Tú sabes, siempre las historias de este cuate tienen una profunda crítica a la sociedad, ¿no? Y pues básicamente es la historia de una mujer que está feliz con su vida, va a tener un ascenso en su trabajo... Y de repente le da. Pues lo que sea que hay en ese lugar, en ese mundo, pero le da el virus. Y entonces básicamente deja de ser persona. Que es obviamente una crítica clara a cómo manejamos el coronavirus todos, ¿no? En el tema de cómo mucha gente la mandaban a meterse a un cuarto y... aislados y en fin, ¿no? Okay. Y bueno, pues resulta que aquí los que sobreviven ese virus, que son muy pocos, adquieren poderes extrasensoriales, güey.
Wow, qué chido.
Y tienen el virus se hace simbiótico en su mente.
Okay.
Y pueden mover cosas pero cada quien obtiene poderes diferentes, güey.
Okay.
Y esta mujer básicamente obtuvo el poder de hacer explotar gente. Y pues de eso se trata, güey. Pero es, ya sabes, es clásica historia de Luna, muy palabruda, güey.
Uh-huh.
Mismo dibujo, mismo estilo de dibujo, sí.
Okay.
Pero ya no me gustó tanto, cabrón. De hecho, intenté volver a leer La Espada, que me había gustado muchísimo, y ya no me gustó tanto, güey. Es demasiado palabrudo, güey, y pasa muy poco en algunos números, cabrón. A pesar de que, sí, mucha exposición, mucha, muchas cosas que no llevan a nada, güey, muchas situaciones que no llevan a nada, güey, ¿no? Entonces, La verdad es que no seguí leyendo 20XX porque me perdió. No, pero me gustó la manera en que critica cómo reaccionamos al coronavirus, ¿no? Eso está chido, güey.
Soy interesante, pero pues necesitas algo más allá de eso, ¿no? O sea, que te dé una otra experiencia o un gimmick.
Mira, básicamente la historia es que se envuelve con estas personas, que hay dos bandos de personas infectadas que están tratando de sobrevivir en el mundo porque pues son personas de segunda. Entonces se convierten casi en mafiosos, tienen que hacer cosas ilegales y así, y se juntan en pandillas, y hay dos pandillas contrincantes y todos son telépatas, güey. Entonces ya el cómic degenera eso, al enfrentamiento entre estas dos facciones de telépatas que pues recibieron este don, digamos, son sobrevivientes de la enfermedad, ¿no?
Para eso mejor hubiera visto el especial de COVID de South Park, ese me gustó mucho. No, pero sí, lo de Diego Luna sí me había gustado mucho, el de mujeres, este no lo he leído.
El de Diego Luna, órale, no sabía que Diego Luna hacía cómics también, güey, ¿sí?
¿A poco sale una película de mujeres? Ha de ser Mujercitas, ¿no?
Entonces después de Andor se puso a hacer cómics el güey Diego Luna.
Pues sí, ¿no? Ahí está el título de la portada.
Ay, Tavo.
Bueno, sorry, ya se me chispotearon los tres cables, ya es muy tarde. Se me chispotearon, no, no lo he leído y sí leí el de mujeres y sí me había gustado mucho en su tiempo. Había tenido ciertas broncas con el cómic, pero eran broncas tabescas. O sea, hay que ver las cosas fríamente y si me ve. Y si. Te puedo dar un. Bueno, te cambio de tema a Jutsu para que ya no siga siendo ridículo. He estado ahorita. Oye, ahorita he estado leyendo este cuento de aquí que se llama Mimi's Cuentos de Terror. De nuevo, que salió ahorita. Este es dibujada por. Adaptado por Junji Ito. El mismo que hizo el cómic de las espirales y el cómic de los hoyos humanos así de repente.
Escuche nuestro episodio de Junji Ito, el maestro Junji Ito.
Este cómic está adaptado de un libro de este güey, ni puedo pronunciarlo, Kikoriko, Kihara y no sé qué, y el otro güey. Y son 9 historias de terror. Terror japonés, así, de esos de dramas, de todo lo que le está pasando a esta chava universitaria Mimi, de cosas raras que pasan, que va a un departamento y que vive una mujer extraña ahí, que va saliendo todos los días, que no va comentando, o cosas sencillas de que está en su departamento, que se cambia y que vive... que hay un cementerio afuera y todos los días todas las tumbas voltean a verla a ella así de repente, o hasta adaptan el tema del cómic del bosque de los suicidios, que fue muy sonado en Japón hace unos años. Y todas esas historias obviamente están contadas.
Este ya lo leíste, ¿va?
Sí, ya lo leí.
Entonces me lo voy a llevar ahorita, ¿va?
Si quieres, llévatelo.
Perfecto.
Ah, quiero que. Pero ya sabes mis reglas copiadas de ti, porque te copio todo. Abierto a 45.
No, sí, se abre a 45 grados. No se le vuelve a regresar a Tavo nunca más. Esas son las reglas, ¿no?
Los 45 grados y con B de vuelta. Los guantes no tan. No, que Mario no come chetos.
El hueso para Pedro tiene
realidad. No come chetos. Lo visualmente. Prácticamente la historia, como buen manga, es fácil de leer, es visualmente impactante, o sea, de que es un terror visual que nomás se puede lograr en animación y cómic. No, sí está bueno, pero no me quedé tan picado como las espirales, porque como que las historias no están tan conectadas, historias de principio no están tan conectadas. Y son, no sé si bien para mal, son capítulos. Okay. Son capítulos, son historias que puedes leer una, puedes leer la otra sin problemas.
Pues así es en general el trabajo de Junji Ito. A veces ha hecho historias largas y a veces ha hecho cosas más concentradas, ¿no? O un arco, o toma una historia o una situación como arco principal para presentar historias pequeñas, ¿no? Pero sí, siempre es un terror muy especial, güey. Es un terror muy psicológico, güey. Esta onda de los... de la gente que se mete a los hoyos con su silueta, güey. Qué cosa tan bizarra, cabrón. Pero al mismo tiempo tan... O sea, es como una... como un estudio de no sé qué, o sea, ¿por qué tienen esa obsesión? O sea, ¿por qué todos se tienen que meter, güey? O sea, es una cosa tan rara y tan especial ese cómic, ¿no? Pero sí, es lo que tiene Junjito, que presenta conceptos y siempre tienen un componente gráfico muy importante. Eso es lo esencial, güey. Entonces, pues bueno, ¿sí? Ahora, yo quiero hablar ya nada más para cerrar todo lo que traía para platicar. Ahorita ya les he platicado que he tenido mi renacimiento con Stephen King, güey. Que de hecho, a la fecha no puedo creer que haya una persona tan prolífica, güey. O sea, estoy convencido de que tiene escritores fantasmas, pero lee sus libros y se siente como él, güey.
Realmente son fantasmas.
Realmente son fantasmas, ¿no?
Bueno, de hecho hay un libro que acabo de leer de él hace relativamente poco, el año pasado, que es precisamente de un niño que es hijo de una editora a la que se le muere su escritor principal, y entonces lleva al niño para que le dicte el final porque el niño puede hablar con fantasmas, güey. Entonces, vaya. Pero bueno, fíjate que volví a ver Doctor Sleep, que creo que es una de las mejores secuelas de horror que se han hecho, güey. Este cuate Mike Flanagan está muy cabrón, güey. Yo creo que es, para mí ahorita, es persona que hace horror en cine o en televisión, top de top Mike Flanagan, güey. Me parece que es excepcional, güey. Ahorita vean la caída de la casa de Usher. Está buenísimo. Bueno, a mí me está gustando mucho, güey. Sin embargo, te voy a decir que su mejor drama de Netflix es Hill House, güey. No veas todavía La Casa de Usher si no has visto Hill House, wey.
¿La Casa de Haunted Hill? ¿O Hill House se llama?
Se llama Hill House, la maldición de Hill House. Sí. Es un drama de horror impresionante, cabrón. Y es una adaptación de una novela que no tiene nada que ver con la adaptación que hizo este güey, pero... crea unos guiones basados en cosas que ya existen, güey. Impresionantes, cabrón.
Chido.
Entonces hizo Doctor Sleep, que es la secuela del Resplandor. Ya sabes que el gracias, te voy a hacer que la vimos en el cine. Ya sabes que... ¿Sí se acuerdan del Resplandor, no? Que... Y además, esta secuela tiene algo muy especial por encima de la novela de Stephen King, que es que aquí Mike Flanagan pudo poner el hotel, güey, pudo poner el Outlook, porque en la novela de The Shining, cuya continuación es Doctor Sleep, pues el hotel lo destruyó Jack Torrance, güey. Lo destruyó, abrió las llaves de la caldera y el hotel explotó, güey. Entonces, en la secuela Doctor Sleep novela no hay hotel, güey. Ya no hay ese regreso
al hotel.
Sin embargo, en la película ese regreso es increíble, güey. Y tiene esta escena en donde se confronta con el bartender, güey, que si te acuerdas, en la película original el bartender era el hombre que había matado a sus hijas ahí en el hotel. Bueno, pues en este momento es su papá. Y tiene un encuentro ahí con Jack Torrance. Danny Torrance, que es Doctor Sleep, le dicen Doctor Sleep porque él ayuda a personas a pasar al otro mundo, por eso le empezaron a decir Doctor Sleep. Todo gira alrededor de este poder que tienen muy pocas personas en el mundo, que ellos le dicen The Shining, que pues pueden ver cosas que otras personas no ven, ¿no? Pueden, por ejemplo, Danny platica que cuando se iba a morir su mamá, él siempre veía moscas alrededor de gente que se va a morir, y todo el tiempo antes de que se muriera su mamá le veía la cara cubierta de moscas, no la podía ver, güey, ¿no? Y el twist impresionante que hace aquí Stephen King es que hay unas personas que se comen a las personas que tienen el Shining. Se comen el Shining.
Okay.
Tiene una de las escenas en donde no se ve nada, pero me parece de lo más brutal que he visto en cine de terror, porque pues es el asesinato de un niño, güey, de un niño. No se ve nada, güey, pero lo hicieron tan bien, lo o sea, sufres esa escena, güey. De verdad que se sufre esa escena, güey. Está muy cabrona, güey. Es de las pocas veces que te puedo decir, no mames, está mil veces mejor que el libro de Stephen King, la adaptación de Mike Flanagan al cine, güey. Claro, no tiene toda la introspectiva de o sea, vaya, la novela, pues, hay que ver las dos cosas. Yo diría, son dos cosas diferentes, güey. Las dos están chidas, güey. Pero sí, en este caso, la película tiene muchas ventajas hasta dentro de la historia, güey. Tiene muchas ventajas de cosas que puede hacer que el mismo Stephen King ya no pudo hacer, porque él mismo se cerró la puerta, güey. Él destruyó el hotel en su novela, güey. Entonces, él se cerró la puerta a eso. Ya cuando llegan a enfrentarse ahí, es un terreno en donde no hay nada, güey. Entonces, y vi Carrie también, güey. La fuimos a ver al cine, güey. La original, cabrón. La original. Que fíjate que... la verdad es que esta idea de una niña mutante, güey, porque a fin de cuentas es una mutante de los hombres X, güey, pero mezclarlo con la religión, güey, con el peso de la religión, güey, es un golpe magistral, güey, porque Stephen King siempre dice que él al principio juntaba dos cosas para hacer sus conceptos, güey, o sea, fantasmas y un carro, güey, o porristas y poderes telequinéticos, güey, ¿no? Pero yo creo que en Carrie no juntó porristas y poderes telequinéticos, güey, no. Juntó poderes telequinéticos y religión, güey, y el miedo a la religión, güey, el miedo religioso, güey. Las porristas son totalmente extras, güey. Tiene de verdad que es...
La mamá es el centro de ahí, las porristas son extras, como dices, o sea, pero el pedo es totalmente la mamá. Y el asunto religioso que trae y los traumas y eso, la verdad, eso es lo que... hace en sí que sea de terror la película. De otra manera, pues sería superarse.
Y sí, de verdad que el remake que hicieron es malísimo, güey. Malísimo. Además de que esta chava Chloe Moretz, a pesar de que me encanta y la quiero mucho, cabrón, no estuvo bien casteada para Carrie, güey. O sea, no mames, no, güey.
No es la gran actriz, o sea, la buleo.
No es cosa de actriz, güey, o sea... Es súper atractiva esa chava, güey. O sea, no mames, no. ¿Cómo puede ser Carrie?
¿Por qué la buleaban? ¿Porque qué? Está guapísima, puede ser porrista. Pues no, güey. Es prácticamente la de... película de teen movie de esas donde... Nada más le pones lentes y ya es la nerd, ¿no?
No, y yo creo que algo que la hace muy especial esta película de Carrie, que fue tan importante en su momento, es que es una especie de Crepúsculo al Amanecer, güey. O sea, es... un tipo de película hasta cierto punto que se convierte en película de horror, güey. Pero hasta ese punto es una película de adolescentes, es un drama de adolescentes, de high school, que no es ese horror tan cañón que es hasta el final, ¿no? La verdad es que a mí me sorprendió porque yo la había visto pues, muy chico, güey. Igual leí el libro muy chico. Y sí, me sorprendió lo fácil que es ver la película y lo divertida que está, güey. Está muy buena, cabrón.
Muy bien llevada, además.
Sí.
Pues es un clásico.
Sí. Y otro clásico que me eché, cabrón. Hablando de George Carpenter, que dices de los fantasmas de Marte, güey. A mí me gustó, cabrón. A mí me gustan los fantasmas de Marte, güey. Lo siento. Chale. Bueno, pues vi la cosa, güey.
Ve la cosa,
se me hace buenísimo. Fíjate que...
Claro que sí, es muy divertida, la verdad.
La vi en el cine hace poco, el año pasado, y ya la tenía borrada en mi mente más que fuera momentos claves y quedé pegadísimo a verla. Prácticamente yo brinqué hasta como dos o tres veces.
Fíjate que yo la vi también hace bañísimos, ¿no? Pero jugué en la época del PlayStation 2, no PlayStation 1. jugué un juego de The Thing. Y eso me refrescó muchísimo la historia. Es buenísimo ese juego. Bueno, en su momento fue buenísimo ese juego, güey. Salió para PC y para PS1. Y era un güey, eran regresando, eran los güeyes, los del ejército que llegaron después de que había pasado todo. Entonces, pero fíjate que se me hace increíble cómo hila John Carpenter la primera película de The Thing, porque es una, a fin de cuentas, es una continuación de esa primera película.
Yo sí vi la anterior, la primera película, la vi en YouTube en mi época de Godínez, caí en la oficina así.
¿En blanco y negro?
Sí, en blanco y negro. Prácticamente es un totalmente otro tipo diferente de película de la que estaba acostumbrada. El monstruo es totalmente goofy, sale muy poco. O sea, si lo ves ahorita, lo ves monstruo de Frankenstein, pero toda la interacción de los bueyes, de cómo vamos a atraparlo, que si los casi casi ya te decían los comunistas y todo eso, y con la frase al final de Watch the skies, quedé pegadísimo a verla, o sea, de plano esa película, que fuera en blanco y negra, fuera el monstruo, tenía una explicación totalmente diferente. Y hasta el libro es cortísimo, no me lo he leído completo, pero sí leí clases que dice la masa del monstruo. El original era un Frankenstein, hombre planta, que ahí tenía sus plantitas que chupaban el dedo de la gente. Y dice, esto nos va a matar a todos. Y, vamos a planear toda la película, cómo vamos a matarlo, investigarlo, el monstruo. Y la de Carpenter es una cosa muy paranoica, o sea, de quién puede ser de nosotros y así de... Puede ser este güey, puede ser este otro güey, y todos dudando entre ellos y los humanos volviéndose monstruos, igual que el monstruo así de entre su paranoia, en su paranoia y te quedas pegado así, empapado totalmente en la pantalla.
Y también entendí por qué es tan malo el remake de The Thing, güey, porque por un lado, que es así, es remake. Porque por un lado, pierden muchísimo los monstruos, güey, al ser totalmente hechos por computadora. Y por otro lado, quisieron darle un final estilo Alien, en donde entran a la nave, güey, y se pelean adentro de la nave. Se pelean con el monstruo adentro de la nave. Y entonces, sí, la verdad es que sí, es muy malo ese remake, pero la original de The Thing... sí, o sea, como dice Tavo, el tema de la paranoia entre los personajes de quién trae este pedo, güey. Pero aparte, bueno, para mí el mayor atractivo no es la paranoia, es los monstruos, güey. Para mí los monstruos, güey. Esa escena del cuate que va caminando y empieza a gritar así, ¡ah! Que es la primera vez que realmente se confirma que un humano puede quedar como... Y empieza a gritar así, ¡ah! Está cabrón, güey. Y fíjate que estaba yo pensando en estas películas de monstruos como Alien. ¿Por qué actualmente no funcionan las películas de Alien? Te voy a decir por qué no hay. Porque no se atreven a crear este concepto en donde... Parte de lo más especial de The Thing y de Alien es que conforme va avanzando la película, tú como audiencia... vas aprendiendo cómo funciona este monstruo. Y una vez que aprendes cómo funciona el monstruo, ya no le tienes tanto miedo, igual que Ripley, güey. Ripley, una vez que ya sabía cómo funcionaba, se enfrentó a él, se puso un traje y órale, güey, ¿no? Y vio que estaba dentro de la nave donde estaba y de plano se tuvo que pelear. Pero tú mismo, inclusive, ya no es ese mismo terror que le tienes, que no sabes, puta... Salió de la panza del güey. Y es lo mismo acá, güey. O sea, llega un punto en el que ya sabes cómo funciona, sin embargo, no se sabe quién lo trae, güey. ¿No?
Eso es lo interesante.
Entonces, es un concepto, si tú lo piensas, no, si te pones a pensarlo, prácticamente no tiene sentido, güey. Porque básicamente, si es como un virus, tendría que haberlos infectado a todos, no solo a una persona.
Es que duplica.
Entonces, exactamente, duplica. Y entonces, ¿qué hace con el original, güey?
Lo mata, se lo come.
Exactamente, o sea, si te pones a pensarlo, no funciona muy bien. Creo que lo mejor de The Thing es que realmente nunca sabes cómo funciona exactamente ese organismo. Nunca lo sabes. Hasta el final de la película. De hecho, te quedas con la duda de si ellos lo traían o no lo traían, güey. Los dos güeyes que quedan, güey, en esa escena final, cabrón.
Ese es el suspenso, ese es precisamente el suspenso de no saber quién era, qué pedo, o sea,
Y visualmente, pues era lo más llamativo, ¿no? El gore y todo este relajo. Esa escena clásica de que están viendo, analizando a ver quién de nosotros es el que trae y la sangre cómo reacciona. No mames, toda esa parte es muy mames. Son de esas que veías en Canal 5 a las 12 de la noche ya que los pasaban. Y así, muy buena esa escena y la cabeza así todavía. No mames, es que son conceptos muy originales, como dices, y pues. Aparte de que el suspenso te lo van dando así a poco, no te lo avientan así de trancazo. No se vuelve un slasher, o sea, no es tanto así. Pero sí es una película muy buena de Ting, es todo un clásico.
Bueno, pues eso es lo que traía yo de cosas de horror. Hay una cosa más que quiero que platiquemos, que es el especial de South Park. De bienvenidos al Panderverse, cabrón. O sea, al universo de la complacencia, güey, no sé, supongo, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, yo estaba viendo un artículo que dice el South Park destruye a Disney. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿eso es realmente lo que les pareció la mejor crítica del episodio? Bueno, para los que no sepan, contexto, para empezar lo pueden ver en cualquier parte, o sea, hay un chorro de sitios que tienen el archivo para que lo vean ustedes en streaming, o sea, está por todos lados, güey. O si lo quieren ver muy legal, lo pueden ver en el Paramount Plus.
El mes gratis.
Entonces, pero bueno, el punto es que, a ver, Tavo, resúmenos rápido la trama del episodio. Aquí va una explicación extremadamente coherente y rápida, puntual, de la trama del especial de South Park. Welcome to the Panderverse.
Bueno, pues Cartman tiene sueños de que él y todos sus compañeros son cambiados por mujeres diversas de todas razas, así de repente que todo el mundo está siendo suplantado por mujeres negras, latinas.
Se quejan del patriarcado,
él tiene pesadillas y de repente está pasando en la vida real.
Y al mismo tiempo el papá de Stan, que siempre tiene sus pedos, güey, es lo más cagado, güey. No encuentra quien le arregle la puerta de su horno, güey. Y pues ahí en pie. Y pues es un tema con la inteligencia artificial, ¿no? Que pues bueno, nos va a sustituir a todos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, yo lo que estaba yo viendo es que, porque hay una onda muy cañona aquí de que Cartman dice que todo lo que hacen es, tiene que haber una chica diversa y gay y que se queje del patriarcado, güey.
Pongan una chica y que sea chafa.
Que sea chafa, exacto. Y háganlo chafa, además. Entonces, pues bueno. ¿Qué les gustaría decir?
No, pues eso, mira, a la vez estuvo leve su crítica. Esas son cosas que...
Pues todo es culpa de Kathleen Kennedy.
Precisamente, Kathleen Kennedy es la que está a cargo de Lucasfilm ahorita y desde hace años y pues se le atañe. Todo el internet ha estado, bueno, todo el internet, una buena parte de los que hacen ese tipo de contenido la ha estado tirando precisamente a ella, que porque pues es la que ha llevado la bandera de progresista de este tipo de contenidos y que en todo momento hace más que una especie de inserción propia, o sea, de que ella se pone en ese tipo de películas al hacer una protagonista y al cambiar a los personajes ya hechos. Incluso hay una buena, muy buena escena donde hace toda la explicación, donde dice, ¿no estás viendo que Cartman ya no es una mujer? A mí me parece bien, pero ¿estás viendo lo ridículo que es esto? Sí. Ahí, o sea, si ¿sí lo ves? Ahí está el relajo este. Los chismes se dan por mucho al respecto de que ha estado cambiando, de que ya le iban a correr, de que que si tenían, han hecho, pero es que son muchos, o sea, digo, agarraron la superficie y lo más sencillo en cuanto a este tema, porque fuera de eso también tiene que ver con el asunto de los efectos especiales, con el progresismo insertado en Hollywood, todo eso de incluso hay mucho dinero de por medio,
Yo creo que critica de los dos lados. Sí. Los trolls, gente que exagera.
También es la otra. Se alimentan los dos.
O sea, y sí es una es un problema a nivel social que existe actualmente, que hay una tolerancia muy baja a la incomodidad, güey. O sea, por un lado, estos fans tóxicos de Star Wars que no son... O sea, güey, si sale una película de Star Wars y pues está mala, pues ni modo, estuvo mala, güey. No, pero o la ves y pues dices, puta, pues qué decepción, ni pedo, güey. Pero pues ya, güey, o sea, pero no es... Es esta incapacidad de tolerar las cosas, ¿no? Y por otro lado... el otro lado de...
Lo corporativo de todo
ello. No, el otro lado en donde, pues, vaya, no o sea, cualquier cosa es ofensa, ¿no? Cualquier cosa es... Puta madre, eso no está diverso, faltaron, no está diverso, güey. Puta madre, güey, sucede en Europa, güey, en Inglaterra, o sea, en el siglo XVIII, no sé, güey, no está diverso, güey, cabrón, ¿sí me explico?
Pues también entonces estaban criticando mucho que estaba mucho a la complacencia, y en lugar de escribir una buena película, hacer la mejor película que pueden hacer, se estaban yendo a la fácil, o sea, hacer la misma película una y otra vez, pero cada vez más inclusiva para pegar y por los dos lados, pues ahí literalmente se están diciendo que entre los dos lados estaba una tremenda escalación que hacía tremendo caldo de ejecutivo y social de películas chafas y fans totalmente troles.
Hay una teoría en donde cuando una sociedad empieza a tener sus problemas básicos resueltos, güey,
la rata.
Mientras cada vez, mientras más problemas nos resuelva la tecnología, la ciencia, en fin, la gente en general, o sea, la gente tiene dos cerebros, el cerebro pensante y el cerebro emocional, y desgraciadamente el que dirige, el que tiene el volante es el cerebro emocional. Entonces, si tú les das una herramienta como el internet, no van a ponerse a buscar ciencia y la respuesta a sus problemas, ni a... No, van a ponerse a poner videos de TikTok y van a ver... Exactamente, güey. O sea, la gente va a buscar lo que le hace sentir bien, güey. Entonces, desgraciadamente, el hecho de que toda la gente busca cosas que le hacen sentir bien, todos nosotros buscamos cosas, nada más cosas que nos hacen sentir bien, eso... pues lleva al colapso, güey. Lleva, a fin de cuentas, a una falta total de libertad, porque a fin de cuentas lo que... ya no estás siendo libre, güey. O sea, el que tengas muchas opciones de esparcimiento no quiere decir que seas libre. Simplemente tienes variedad, güey. Tienes variedad, pero realmente no estás siendo libre, cabrón. De hecho, al contrario. Hablan mucho del FOMO, los gringos, güey. El miedo a perderte algo. Es una estupidez, güey. Ese concepto del FOMO es lo más no solo lo más ridículo, sino que demuestra una falta de libertad y muy importante en esta sociedad, güey, en donde la gente no se guía por sus valores, sino por el miedo a no hacer lo que están haciendo otras personas, ¿no? Entonces y creo que todo eso es, a fin de cuentas, de manera subyacente, lo que está criticando este episodio, güey. O sea, cómo habiendo... O sea, cada vez hay menos tolerancia a sufrir en la sociedad. Entonces, cualquier cosa es exacerbada, güey.
No tanto a sufrir, sino a la incomodidad, a esforzarse a hacer algo, no sé, a llegar a algún otro lado, tener un propósito más de vida, de hacer algo, no nada más, como dicen, estar como zombie o simplemente, como dices, buscar el hedonismo y nada más lo que le hace feliz y lo que lo... sino enfrentar algo y es un círculo vicioso que no puedes salir de repente.
Es que estamos demasiado manipulados de repente. Por un lado están haciendo el producto... Y hay gente que está lucrando
prácticamente de echarle tierra al mismo producto, de que se les da de comer, de que esta salió la película de la Capitana Marvel, por ejemplo. Y hay gente... Ay, perdón, bueno, es que estoy diciendo... yo estoy diciendo gente en redes que están hablando, ta, 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 película es una porquería, ta, 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 ta. Y prácticamente mucha gente que está viendo las dos cosas se está dejando manipular y está, a fuerza tienen que andar agarrando un bando, no sé, de sus ideas preconcebidas.
Sí, pero, o sea, el punto es que no tienes que agarrar un bando, güey, es simplemente, o sea... Simplemente, si no te vale madre y ya, güey, o sea...
Naturaleza humana.
Naturaleza humana de tener pertenencia, de estar en un lado prácticamente.
Yo creo que es eso, o sea, es... a fin de cuentas lo que critica este episodio es la intolerancia de la sociedad en general ante inclusive concebir ideas diferentes, güey. O sea, para mí Star Wars tiene que ser esto. Para mí esto tiene que ser esto. Y entonces hay un choque porque no hay, ninguno tiene la capacidad de negociar con el otro bando. Ninguno de los bandos tiene capacidad de negociar con el otro. Y esto es porque, bueno, creo yo, porque es una sociedad que ha sufrido poco, cabrón. Los que están en eso es gente que ha sufrido poco, cabrón.
Muy bien, bueno, pasando a otras cosas, güey. Estamos platicando, Tavo y yo, de One Piece. La serie de Netflix que salió el mes pasado. Y sí me puse a verla, Tavo.
¿Y la acabaste?
No la he acabado. No la he acabado, pero no es por falta de ganas. Es porque, pues, la verdad es que... Y por variedad, güey. O sea, no sé por qué yo no tengo esta onda de... bingear las cosas, como dicen los gringos, güey. No puedo, güey. Necesito tener variedad, güey. No puedo aventarme una serie de 10. A menos que sea extremadamente buena, güey. Exactamente. Pero la verdad es que todas las series de Netflix tienen algo que llega a un punto en el que... ¡pum! Me pierden, güey. Sí.
No, ¿cuál hueva? Son 8 capítulos. Si estuvieras viendo uno cada semana, ya lo hubieras acabado.
Pero... te digo que estábamos platicando de que sí tiene algunas ahí características de serie de Netflix, güey. Pero bueno, lo que te quería decir es que, o sea, en específico lo que noté de One Piece, porque pues es realmente fuera de hace añísimos que Tavo nos hizo leer el primer tomo de One Piece del manga.
Sí, me acuerdo ya.
La primera vez que es prácticamente lo primero que he leído de One Piece, ¿no? Lo primero que he visto de One Piece, ¿no? Entonces... hay varias cosas que me gustan y me gustan mucho, cabrón. No sé, tú me dirás, a ver, te voy a decir las cosas que noté que me gustan y quiero que me digas tu opinión y si lo comparte el manga o no.
Ok.
Tanto el anime, bueno, el anime y el manga pueden considerarse como una sola cosa, ¿son así de parecidos o hay diferencias entre el anime y el manga?
Pues, aparte de que está animado taradada, obvio, prácticamente es tal cual... con un poquito de relleno, ya hay y una temporada donde una cosita así, chiquitita, la extendían larguísimo. O sea, larguísimo.
Ok, pues lo mismo hicieron en Netflix. Bueno,
es que a ver. Ni siquiera es relleno, es de que una cosa lo ves un panel de que se están viendo y no sé qué, lo lees como en 2 segundos de que se está viendo uno, y ahí te ponen tan, 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 tan. Y uno viendo feo, tan, tan, el otro viendo feo y expandido 5 minutos, literal.
No mames.
Ok. Pero eso fue una temporada, ahorita como que ya le bajaron.
Es un estilo de hacer anime, es un estilo de hacer anime. Bueno, una cosa, a ver, primero quiero empezar con el protagonista, ¿no? Con Luffy, que de entrada es un tipo desesperante, güey. Es un tipo desesperante y veo que la reacción, algo que pues que se me hace cagado, es que tiene la misma reacción que tuvo en mí, es la misma reacción que tienen los personajes a su alrededor con él, güey. Es desesperante, cabrón. Pero poco a poco te va cayendo bien por esta confianza en sí mismo que tiene, que es a prueba de lo que sea, güey.
Y aparte de que pues le ayuda a la gente, o sea, eso es una buena característica de entrada, o sea, se preocupa por otros alrededor de él.
Yo diría que se preocupa por otros a su alrededor cuando sus intereses intersectan con los de esas personas, porque, o sea, más bien lo veo como que es, o sea, un optimismo tan exagerado, güey, que raya en la evasión de la realidad, güey. O sea, está, y es algo que inclusive sus compañeros notan, güey. O sea, es así como que, okay, este güey está pues fuera de la realidad, ¿no? Sin embargo, pues, a fin de cuentas le salen las cosas. Entonces, no puedes evitar que te caiga bien. Y te puedo decir además que es un tipo de protagonista que tal vez es lo que se necesita ahorita, por el tipo de cosas que están pasando y por cómo está la sociedad en este momento, que vamos a hablar de eso al rato, creo yo, porque quiero que platiquemos el episodio de South Park. Pero sí, creo que es un protagonista que creo que es necesario, ese tipo de protagonista actualmente, porque
no lo ves en ningún lado. La mayoría de las series son la gente deprimida, deconstruida y así, que todo le sale pues mal, o que no tiene tampoco otra forma de basarse en la realidad.
Y creo que además es un muy buen protagonista para niños, porque además One Piece, a pesar de que no creo que esté inicialmente hecho para niños, pues tiene muchísimo jale con los niños, muchísimo, güey. Es el mismo caso de Demon Slayer, que no está hecho para niños, pero tiene un jale tremendo con los niños. Pero, y One Piece me parece una, por cómo es Luffy, me parece que, pues está chido, güey. O sea, llega un punto en el que te cae tan bien que te pasa lo mismo que a sus compañeros, ¿no? Que empiezas a quererlo a fin de cuentas, ¿no?
Es que un punto importante que ponen ahí es que tiene una visión clara, aunque sea una pendejada, su propósito y todo el mundo alrededor de él, pero pues esas son las reglas del mundo en el que está metido. Y este güey, desde que te lo presentan, te dice, yo quiero ser rey de los piratas. Y ese es su propósito en todo el tiempo. O sea, tienes bien definidas sus metas ya de entrada, y todo lo que hace es para llegar a esa meta. O sea, ya tiene un propósito y una dirección, cosa que ya de entrada pues te da, y si lo aborda con el optimismo que estás mencionando, pues mucho más interesante. Y el asunto es que pues es, la verdad, a mí me gustó la serie. O sea, tiene sus detalles, como dices, pero se me hizo bastante entretenida y divertida en todos los personajes, con sus altibajos. Pero, o sea, en Netflix no hemos visto cosas así tan como ahorita. O sea, es precisamente, estamos acostumbrados a que nos den pura basofía, digamos. Intentando ver Castlevania de plano, no, pero esta no, sí, la terminé. No me la, no la vinché, como dices, pero sí la terminé.
Bueno, y lo primero que te quiero preguntar, Tavo, es si, porque algo que es prevalente con todos estos personajes, todas las historias de, como que tienen broncas con sus papás, todos, güey. O sea, Luffy tiene su pedo con su figura paterna de este pirata, güey. O sea, todos tienen broncas con figura paterna, güey. ¿Es algo prevalente también en el cómic?
Sí, prácticamente la mayoría de las figuras paternas que dan todo por los hijos, usualmente no son los padres, no son figuras de sangre, sino son gente que dieron todo por ellos, prácticamente. Parece hasta competencia, porque cada vez que te pone flashback de cada uno de los personajes, dicen, a ver cómo lo puedo hacer más triste, literal, y sigue cayendo más triste. Y prácticamente, aunque no haya relaciones sanguíneas, hay como un seguimiento de los ideales y de los sueños. Ahorita que estabas hablando de Luffy, que tenía su sueño, quiero ser rey de los piratas, y todo el mundo se andaba burlando de él, prácticamente todos los personajes tienen un sueño, y la mayoría de los villanos, de cierta manera, abandonaron sus sueños, se volvieron cínicos y todo eso, y parodias de cosas que nunca quisieron ser, prácticamente.
Eso es lo que más me gusta de One Piece, definitivamente. Creo que ese es el espíritu de la historia de One Piece, y creo que por eso ha pegado tanto. Porque sí te hace sentir bien, güey. O sea, es feel good, definitivamente, la historia, güey. Te hace sentir bonito, güey. Te hace sentir bien, güey. Y otra cosa que no sé si es tema de Netflix o de... sí, definitivamente celebra a la gente rara, güey. que creo que eso es algo que también creo que es parte de su éxito. El, o sea, todos son personas especiales ahí, güey. Todos los personajes son diferentes, güey. Tienen algo especial, pero no solo desde el punto de vista de que, ay, ese güey puede dividir su cuerpo en pedacitos. No, también tiene una personalidad especial y tiene un... ¿Qué opinas, Tavo? ¿Es así también en el cómic y en el manga?
Sí, hasta mucho más... Aunque no te lo creas, mucho más complejo en el manga.
Me lo imagino, porque pues aquí en la serie de Netflix seguramente lo democratizaron un poco, ¿no? A lo mejor lo hicieron un poco más digerible para las personas pues, de Estados Unidos y de Latinoamérica.
Más, es que para que fuera más digerible, o sea, no te lo... Es la clásica historia que empieza muy sencilla... Se vuelve más compleja, los personajes más complejos, más deconstruidos, lo que quieras, pero sigue siendo sencilla y fácil de entender y de comprender a cada uno de los personajes, de que si está eres culero, ya ves por qué, dónde desvió su camino y así. Prácticamente, hay un dicho que estabas diciendo sobre Luffy, hay un dicho de para que pongas un manga en el Jump, se basa en tres conceptos, cuando empezó la revista. Dijeron era esfuerzo, victoria y no me acuerdo cuál era el otro.
Bueno, sí, sin embargo, yo lo que veo es que si estás hablando de esfuerzo o hablando de perseverancia, la verdad es que todo le sale a Luffy por suerte, ¿eh? O sea, al menos en la serie, o sea, imagínate hacerte de un barco, güey, lo que necesitas para hacerte de un barco y... Y él simplemente dijo, ese barco va a ser mío y pues, por suerte fue suyo, güey.
Es que en el manga no fue suyo, fue premio al final casi prácticamente.
Por eso, pero pues, o sea, le salen las cosas de pues, por suerte, güey, no porque realmente haya ahí una perseverancia atrás, güey. Más bien es, yo culparía a su inabatible optimismo, que a fin de cuentas... Resulta muy al estilo del secreto, güey. ¿Has oído esto del secreto? Que si visualizas las cosas suceden, güey. Entonces, más o menos como que así es el poder, el superpoder de Luffy, güey. Es ese, güey. Es el güey visualiza y sucede, cabrón. Ese es el mayor superpoder del tal Luffy.
Prácticamente todas las cosas que se las ha ganado a pulso. O sea, hay güeyes que has enfrentado que ni a madres dice, te va a partir la madre, chingada, va y le partes. Y no, lo vence 20,000 veces y al final a la quinta o sexta vez ya le gana tal vato así porque nunca dejó de estar luchando.
Y otra cosa que me gustó mucho también de Luffy, que tiene esta onda del hombre araña, güey. Que se enfrenta a contrincantes... Que dices, puta, ¿cómo le va a hacer, güey? Por ejemplo, cuando la primera vez que se enfrenta con el payaso, güey, que se divide, dije, puta madre, ¿cómo van a vencer a este güey? Y a Luffy se le ocurre cómo vencerlo muy al estilo del Hombre Araña, que me gustó muchísimo, güey. Entonces, sí, definitivamente entiendo la onda de One Piece. Tal vez el manga no voló conmigo porque pues está demasiado extendido, güey, demasiado... Pero definitivamente sí es algo que pues me late, güey. Me late para que lo vean los niños inclusive.
Es un buen punto de entrada, o sea, sí. Tú estás empezando otra vez. O sea, ya sabes que pues existe el manga y que son 900 y tantos o más mil episodios. 1078 dice Tavo. Y pues bueno, aquí estás empezando del inicio y te los van digiriendo. Pues dices, órale, vamos a ver qué tal. Y la neta, pues sí, algo tiene. Y creo que mantiene la esencia de lo que es realmente la historia, ¿no? Por eso es que está pegando tanto. Y la verdad es que sí está chido.
Bueno, pues como les decía, ya nos corrieron donde estábamos. Pero bueno, estábamos ya ruminando demasiado sobre el episodio de South Park. Pero sí, la verdad, y otra cosa muy cagada es... Los güeyes que arreglan cosas se hacen multimillonarios porque pues básicamente la inteligencia artificial dejó sin chamba a todos menos a ellos porque pues saben hacer cosas con sus manos. Y llega un punto en el que están saliendo del country club y... Hey, hey. Estaba viendo qué hacer con mis activos. Ya compré Instagram y el otro... Yo ya compré todo el conglomerado Bloomberg.
Los dos con viejas.
No, yo voy a ir al espacio. No, yo voy a ir al espacio primero. O sea, no, igualito que los imbéciles ricachones que existen en este momento que se quieren agarrar a golpes, güey.
están midiendo el... ¿Ya se acabó la pila? No mames. No.
Y y pues bueno. A fin de cuentas, la verdad está cagada. Está el mejor South Park que he visto en... Puta, 10 años, yo creo, güey. No sé ustedes qué opinen.
Sí, he visto algunas otras críticas, pero ahorita, como el tema es actual y está así interesante, la verdad sí me reí varios puntos. Y más si conoces todo el contexto de quién es Kathleen Kennedy, sí. Cómo está Disney y todo eso, que sí he seguido un poco todos los chismes. Puta, está mucho más divertido, pero muy bueno, South Park por sí.
Después de ver el capítulo, me dieron ganas de jugar Baldur's Gate.
Además, pinche Baldur's Gate, no, es pinche Carmen siendo Carmen, aunque sea negra.
Pues bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Pues ese fue nuestro episodio de aviones de octubre de 2023. Y somos...
Jesús Morales.
Estaba Duarte.
Y Mario Padilla. Y pues ya sabe, escúchenos en... Estamos en todos lados. Estamos en iTunes, estamos en Instagram. Me refiero a donde nos pueden escuchar, güey. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Prime, donde usted quiera, pero pues ahí usted pónganos estrellitas, una o dos estrellitas. De verdad, si quieren apoyar el podcast, a pesar de que salimos cada mes, si nos va bien. Califíquenos el podcast, pónganos ahí algo bonito, échenos porras si les gustó este episodio. Pónganos comentarios en nuestro Facebook, nos gusta mucho leer comentarios de qué les pareció el podcast, qué opinaron de la plática. Y pues bueno, pues ya saben, estamos en Facebook, estamos en Instagram, ya el Twitter no lo usamos tanto. X, como dice Chucho. Exactamente, no hemos pagado la palomita azul. Y pues bueno, damas y caballeros, pues ahí lo tienen. Y nuestro Patreon, por favor, nuestro Patreon, échenle una monedita, dos moneditas. Se les agradecerá inmensamente. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar.
Disfruten las colectas.